Por lo pronto, cambiamos radicalmente de tema. Ya está aquí Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Sara, buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Cómo están todos?
Muy bien.
¿Listos para el tema de hoy?
Sí, hoy traigo un tema muy interesante. Sabes que, bueno, primero estoy contento que salí mucho antes hoy con el tránsito. Y
está
no tuve, no, y tardé 30 y 40 minutos en llegar desde Cholula hasta aquí. O sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, así que bueno, hay que ser previsor para salir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esas cosas que, el caso que te quería comentar, hoy, el día de hoy que les quería comentar, es un tema muy interesante, muy reflexivo. Porque a veces, digamos, los consultores creemos que todas las cosas se descubren en las primeras sesiones, ¿viste? Cuando pasan los años, uno va pensando que cada vez es más fácil, ¿no? Y se presentan casos y uno dice, bueno, la primera, la segunda visita ya me doy cuenta más o menos por dónde viene el diagnóstico. Y a veces es muy engañoso, ¿no? Entonces voy a contar un caso muy interesante y voy a concluir con una herramienta de análisis importante para no sé, esta vuelta no solo para los empresarios, sino para aquellos jóvenes que están empezando en el mundo de análisis de negocios, en el mundo de consultores, inclusive que están en la universidad y que a veces requieren de un consejo en su práctica, ¿no?, profesional, cuando recién empiezan. Nosotros, esto que voy a contar se me presentó en dos oportunidades. Son casos no tan típicos y muy interesantes. O sea, son no tan típicos para el consultor, pero pasan todos los días, ¿no? Un caso de una empresa importante en la Ciudad de México, que era proveedor de Nissan, la empresa de automovilística, y ellos eran proveedores de partes, de piezas importantes de Nissan y de otras terminales automotrices. ¿Sí? Y sabes que me llamaron porque no había forma de analizar, o sea, habían trabajado con otros consultores y no da a entender por qué, dónde estaba la naturaleza del problema de flujo que ellos traían. Tenían problemas de flujo recurrente y no sabían a qué se debía, pero siempre problemas de flujo, siempre andar corriendo con los proveedores, peleando para negociar pagos. Increíble, ¿no?
¿Y dónde se estaba yendo?
Tan rápido se me acaba el programa. Empezamos por la típica lista, ¿viste?
Ok, bueno, a ver, ¿cuál es la típica lista?
Vamos a revisar los precios, a ver cómo están los precios. Revisamos cómo estaban los costos, los márgenes estaban muy bien. Revisamos cómo estaban los gastos, también estaban muy bien. Entonces, todos los márgenes estaban sanos, ¿no? Y decimos, ¿qué onda con esto, no? Y en un momento dado recordé una enseñanza que había tenido de un profesor francés que se llamaba Olivier Balas. Moi je parle français, tu veux dire?
Un peu.
Y entonces Olivier nos decía que teníamos que revisar lo que se llama el ciclo del negocio, el flujo del negocio. Es un tema muy interesante. Y resulta que ahí estaba el problema. Entonces, a veces cuando uno dice, uno va recapitulando, ¿no?, hacia atrás y dice, va descubriendo, recordando cosas, ¿no?, de la práctica profesional del inicio, y va retomando cosas que son eternas, que siempre van a ocurrir, por más que la tecnología avance, no avance, porque esto es algo mucho más profundo, que está en la naturaleza de algunos negocios. Por ejemplo, te a contar la situación al revés. Una empresa como Walmart tiene un ciclo de negocio largo, pero le juega a favor, porque ellos en promedio cobran o en efectivo o a 10, 15 días, pero le pagan a los proveedores a 120 días. Entonces, es una empresa que genera, normalmente, todo el tiempo está generando flujo. De hecho, ese flujo que genera es tan importante que hasta lo invierten y generan ingresos.
¿Sí?
Sí, claro. Okay. La rentabilidad más importante de Walmart viene de las inversiones financieras, del exceso de flujo que tienen periódicamente, no tanto de la rentabilidad que tienen al final de la línea del gasto del resultado operativo, ¿no? Y acá pasaba al revés. Entonces nos dimos cuenta que esta empresa también era una empresa de ciclo largo, pero en forma negativa. como empresa de autopartes y de fabricación, de a mí me gustan mucho las empresas de producción porque son mucho más complejas, ¿no?, que las empresas de servicios o las comerciales. Entonces, este caso empezamos a ver por dónde venía este problema y resulta que ellos hasta recibían anticipos encima de los clientes. Porque
¿y entonces?
Decís, pero qué loco, porque te desconcierta. Porque yo, no, encima que tienen problema de flujo, encima reciben anticipos. Pero qué loco, ¿no? Porque decís, ¿cómo puede tener un problema de flujo una empresa que recibe anticipos?
Claro.
¿Y ellos para qué reciben anticipos? Porque su dinámica era que como tenían que hacer los moldes, viste, de metal, para después hacer las prensas prensar los modelos, en ese desarrollo de los moldes, eso se llevaban tiempo. Entonces necesitaban pedir un anticipo. Pedían anticipos para hacer los moldes, y una vez que el molde estaba aprobado por la empresa, se revisaban, se hacían pruebas, y se largaba el proyecto, porque son producciones grandes. Claro, lo que ocurría es que nos dimos cuenta que lo que estaba ocurriendo es que entre que recibían el dinero de anticipo y ellos desarrollaban los moldes, el departamento de ingeniería que ellos tenían, que en otras empresas se llama investigación y desarrollo, pero que en la industria automotriz se llama ingeniería, diseño, se tardaba mucho tiempo en diseñar los moldes y en hacer los moldes de acuerdo a las piezas que necesitaban. Porque son modelos que después hay que plasmarlos en impresoras que son de acero, ¿no? Que aguantan 2 millones de golpes, 1 millón y pico de golpes, 3 millones de golpes, ¿no? Para hasta que no se deforman, ¿no? Para poder lograr la prensa del modelo que se necesita, ¿no? Y lo interesante de esto es que, además, cuando empezamos a profundizar, nos dimos cuenta no solo que el tiempo de la ingeniería, sino que dentro del departamento de ingeniería había algunos ingenieros que la verdad que no trabajaban, no respondían muy bien a cómo debían dentro del ciclo de operación. Y entonces el mensaje de hoy es revisen el ciclo del negocio. El ciclo del negocio o el ciclo de efectivo, algunos lo denominan, es el momento en el que se hace por primera vez, suponte, ¿no? Un pedido a un proveedor, ¿no? Es decir, bueno, yo hoy hago un pedido a un proveedor. Y hasta que me llega ese producto del proveedor,
puedo avanzar con la
siguiente. Claro, y hasta que me llega y lo meto en el proceso de fabricación, y una vez que lo meto en el proceso, lo saco como producto terminado, y una vez que lo saco como producto terminado, lo tengo un tiempo en el almacén.
O está en los estantes, exacto, de algún lugar, ¿no?
Exacto, y después que lo tengo en el almacén y que está ahí parado, ¿no? Y el tiempo de la rotación, y después le sumo el tiempo que tarda en llegar al punto de distribución, que a veces es en la otra parte del país. Y después, una vez que llego al punto de distribución, el tiempo que tarda en el distribuidor para venderse, y después el plazo que le doy al distribuidor para que lo venda y cobrarlo. Cuando vos sumás todo ese plazo, hay empresas que tienen 120, 130, 140 días de plazo en ese flujo.
Es esta un
empresa, esta empresa tenía 180. Entre que recibían el anticipo, desarrollaban la matriz, fabricaban el producto, lo recibían por primera vez. Entonces, si tú vas contando todos los tiempos que hay en cada uno de esos plazos, llega un momento que se hace enorme, y eso es súper peligroso para el flujo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Y es muy importante. Cuanto más corto sea el ciclo del negocio, mayor dinero va a generar tu empresa. Con la misma cantidad de demanda, con la misma cantidad de recursos, con la misma cantidad de gente, cuando logres achicar el ciclo de conversión del efectivo y sea más corto, más dinero va a hacer la empresa. Y no estamos hablando de tener que aumentar la venta, no estamos diciendo
o recortar personal.
Exactamente. Pero a veces, por no mirar, porque muchas veces, bueno, obviamente, y yo lo entiendo, muchos empresarios quieren hacer todo ello, ¿viste? Se quieren capacitar, quieren ser PhD, quieren ser M&A, quieren hacer todo porque no quieren contratar a
nadie. Pero finalmente tienes que delegar y saber
resolverlo. Pero en realidad esto implica un estudio. Se hace a nivel de facturas, a nivel de cada, no es que se hace en promedio como lo hace la mayoría, se hacen recuentos, se hacen auditorías, se hacen pruebas y se hace todo un análisis completo. Y después, ¿sabes para qué te sirve? Te sirve como indicador.
Claro.
Entonces lo vas controlando todos los meses para ver si eso va reduciendo o si se va extendiendo, ¿no?
Sí, porque digamos que este departamento donde estaba el cuello de botella, que es el, los ingenieros, a lo mejor ellos podrían argumentar que necesita, que el tiempo no es suficiente, que seguramente lo hicieron. Ah, no, pues claro, estos vienen de fuera a decir que lo debemos hacer en 5 días, pero no saben lo que implica.
Sí.
Entonces, ¿cómo llegan a ese punto medio, a ese tiempo óptimo?
Hay que explicarle, viste, muy bien a este tipo de cosas. Es muy importante que convoques a todos los actores de lo que se llama la cadena de valor, que el profesor, bueno, el profesor de Harvard, que se llama Michael Porter, que hablaba de esto hace ya en los 80, no tiene conexión con el tema del ciclo que estoy hablando de conversión de efectivo, pero sí hay una pequeña relación de decir, bueno, todas las áreas más importantes de la empresa, que son las que generan valor, tienen que tener en cuenta este tiempo, este reloj. Sí. Entonces, es importante convocar a todos los responsables, a los empleados, e explicarles a ellos la implicancia de su trabajo, de cada uno de ellos en los tiempos de ciclo, y cómo eso impacta en las necesidades del flujo. Porque ¿sabes en qué se traduce? En una deuda más grande en el banco.
Sí, sí.
Entonces, si vos le mostrás, miren, el mes pasado, o disminuyó el flujo por esto, o aumentó la deuda por esto, es producto de estos tiempos de ciclo que tenemos en toda la operación. Entonces, todos tienen que contribuir a eso. Por ejemplo, el que calcula los inventarios, la planeación de inventarios, el que calcula la demanda, tiene que calcular muy bien la cantidad de inventarios que va a requerir. Por eso la programación de la demanda y la administración de inventarios se vuelve tan importante. Los que contratan a un distribuidor y dicen, bueno, no, lo que pasa es que a veces el distribuidor, hay uno que es más caro o menos caro, o puedo llegar de 2 o 3 vías por separado en vez de contratar un solo distribuidor que me sale más caro, pero de repente no hay coordinación
y todo eso atrasa
y te genera un mayor endeudamiento, y ese endeudamiento no es gratis. Y conlleva intereses.
Entonces valía más la pena agarrar al proveedor caro.
Exactamente.
Y entonces no perder el tiempo.
Pero no perder el flujo también, ¿no? Porque las empresas en el mundo, aquí y en la China, valen por la generación de flujo. Esa es la regla máxima de lo que vale un negocio. Cuando alguien pregunta, ¿cuánto vale este negocio? ¿Cuánto? Y todo depende del flujo que genera. O sea, si genera flujo, vale tanto. Si no genera flujo, o sea, cash is king, como dicen los americanos.
Cash is king.
Exacto.
Cash is king.
Muy bien. Y eso aplica en todo el mundo. Entonces, claro. Mi recomendación es, cuiden el ciclo del negocio, porque si ustedes reducen el ciclo del negocio, su empresa o negocio va a valer mucho más. ¿Por qué? Porque al cuidar el ciclo del negocio, se van a reducir los plazos, se va a generar más flujo y la empresa va a tener mucho más valor. Va a generar más valor y va a valer más, ¿no? Ese es mi consejo para todos los empresarios el día de hoy y para los analistas de negocio, ¿no?
Para el día de hoy, bueno, es como siempre, un placer, un honor contar con la presencia de Eduardo Zarezuela, Top Voice de LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. ¿Dónde pueden escuchar tu colaboración del día de hoy?
Bueno, hoy la voy a subir a Spotify, va a estar bien en rss.com, va a estar en Amazon, va a estar en Samsung, va a estar en Apple y van a estar en todos los podcasts más importantes, ¿no?
Muy bien.
Así que hoy nos van a escuchar ahí.
Muchas
también.
Muchas gracias.
Excelente.
Muchas gracias a ustedes por su tiempo y saludos hacia audiencia.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Vamos a una pausa, tenemos más en Mérida a las 7. Regresamos.